Ave María Purísima. Estamos, queridos hermanos, comenzando el Triduo Pascual con esta celebración tan solemne de la Última Cena, en la que nuestro Señor Jesucristo, con mucho amor, con mucha humildad, y pensando no solamente en sus coetáneos, sino también pensando en todas las personas que iban a venir hasta el final de los tiempos, y en ese pensar hasta el final de los tiempos, pensando en cada uno de ustedes con nombre y apellido, y pensando también en mí. Jesús es consciente de que libremente se va a entregar por obediencia al Padre a la pasión. Eche veño, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y antes de entregar su cuerpo y su sangre, entregarse todo entero como cordero quien es llevado al matadero, quiere de alguna manera perpetuar ese sacrificio de manera incruenta en esta cena, en una mesa, reunido en torno a su familia, en torno a sus amigos, en torno a su madre. La Última Cena es el nacimiento de dos grandes acontecimientos, de dos sacramentos que son regalos perpetuos para todo el género humano. Para la Iglesia, sí, pero para todo el género humano. Jesucristo, nuestro Salvador, allí en la cena que es memorial de la Pascua antigua de la que hemos leído la primera lectura, esa Pascua que no es más ni menos que un paso de la muerte a la vida. Los judíos tuvieron la dicha, la protección de Yahvé, de pasar por su protección, atravesar el Mar Rojo y poder escapar de las garras funestas del faraón. Es decir, todo un pueblo entero es salvado a la vista de otro pueblo que cae por su soberbia, por su orgullo, por su vanidad, por su ambición, y es el pueblo de Egipto. Así, lo que evoca Cristo en la última cena no es más ni menos que eso, como cualquier judío, como cualquier hebreo, que cada año evocaba ese gran acontecimiento que había sido para el pueblo, que era la Pascua, es decir, la salvación. Y hablaba de vida. Así Cristo iba a reinterpretar esa Pascua judía, la iba a asumir y la iba a elevar más aún, hasta el infinito, para que no sea solamente un paso de la muerte a la vida para el pueblo hebreo, sino también que fuese un paso de la muerte a la vida para todo el pueblo, para todo el pueblo, para todas las naciones, para todo el mundo. Por eso nuestro Señor en su predicación, según nos consta en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, dice: yo vengo para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Oh. Y Él mismo se atribuye todo esto. Estamos hablando de paso, estamos hablando de vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y es así que se quiere perpetuar como camino, como verdad y como vida, y es por eso que se hace alimento, se hace Eucaristía, es decir, alimento que da vida eterna. Y así como en el orden natural, y todos lo sabemos porque esto ya lo hemos repetido y lo hemos escuchado infinidad de veces, en el orden natural necesitamos alimentarnos y comemos ricos manjares, y cuando hay una fiesta hacemos algo más rico todavía. Y aquí en Galicia, si sigo comiendo, me van a dejar relleno porque está riquísimo todo lo que hacen. ¿Eh? En el orden natural necesitamos comer, ¿sí o no? Alimentarnos para vivir, para estar fuerte, para no estar debiluchos, para poder hacer nuestros quehaceres cotidianos. Así también en el orden sobrenatural, queridos hermanos. Por eso Jesucristo se perpetúa como alimento eterno. Quien come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Deberíamos estar todos así amontonados en el altar cada santa misa, cada domingo, ni hablar. Yo le decía a los chicos allá que venían al catecismo, no es solamente prepararte para la comunión, porque Jesús está ahí esperándote. Quien come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Deberíamos estar todos amontonados, queriendo y deseosos de comer el cuerpo y de beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se quedó por nosotros, ahí. Ese fue el primer regalo. Y el segundo regalo, el orden sagrado. El orden sagrado, el sacerdocio católico. Por eso hoy es el día de todos los sacerdotes. Hay que felicitar al párroco, a don José Pumar, a todos los sacerdotes que han hecho tanto bien en este lugar y los que nos han hecho bien a cada uno de nosotros en particular, rezar por ellos. Porque esta noche nace el sacerdocio católico. Y nace en vistas y en orden a la Eucaristía, al cuerpo de Cristo. Porque cada vez que comáis de este pan y cada vez que bebáis de este cáliz, de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva, dice San Pablo. Y eso se hace a través de la consagración que hace, que Dios ha querido en su infinita bondad y designio que pase a través de las palabras y de las manos de un sacerdote, de las manos consagradas de un sacerdote. Y este misterio de amor, del cual no somos dignos ninguno de nosotros, lógicamente, porque somos hombres como cada uno de ustedes, sacados del rebaño, del medio del rebaño, para administrar estos misterios sagrados que Dios nos ha dejado, que Jesús nos ha dejado. Todos nosotros, yo y ustedes, como los sacerdotes que están aquí presentes en esta Eucaristía, participamos, según nos enseña la Iglesia, y ya desde el Concilio Vaticano con tanta fuerza, participamos del único sacerdocio de Cristo Jesús y Salvador, que nos viene a través del Santo Bautismo. Todos, gracias por gracia de Dios, participamos de ese sacerdocio divino. Pero el orden sagrado es un sacramento que está llamado a la Eucaristía y que está para el bien de los hermanos. Es decir, es un carisma, además de ser un sacramento, es un sacramento carismático. Porque el sacerdote debe ofrecer cada día el santo sacrificio de la misa, el santo sacrificio de la Eucaristía. Y también tiene que administrar el sacramento de la reconciliación y perdonar los pecados. No en virtud propia, jamás, lejos de nosotros, sino en virtud de Dios, que nos está diciendo, vayan, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y bauticen. Al quien quiere y se bautice, se salvará. Y por eso celebramos la misa, para que el alimento nos fortalezca a todos los bautizados, y por eso nos reconciliamos, porque sabemos que todos somos pecadores, todos metemos la pata. Acá no hay ninguno que sea inmaculado. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra, decía Jesús, ¿se acuerdan? Por eso no hay que tener vergüenza de acercarse al sacramento de la reconciliación con un sacerdote. Porque es el modo que instituyó Jesús para que a través del sacerdote se pueda dispensar la gracia santificante. Y hay algo más, además de, además de lo que estoy diciendo. No solamente la Eucaristía, no solamente el sacerdocio, el orden sagrado que están íntimamente unidos, sino también que en ese mismo momento nace la celebración de la asamblea. La asamblea, en griego, eclesía. ¿Qué quiere decir eclesía? Lo que nosotros llamamos comúnmente iglesia. Nace el primer germen de la iglesia. Por eso, cuando nos juntamos en torno al altar, en torno a la mesa. Nace la iglesia, todavía endeble, con miedo, que después será fortalecida en el corazón, íntimamente en el corazón de cada uno de aquellos que participó de esta última cena, con el Espíritu Santo, que descendió a ellos e infundió en su corazón el valor, el coraje, el recuerdo de las cosas vividas con el mismo Jesús. Jesús, queridos hermanos, nos dejó su memorial para que nos aprovechemos de él. Pero no se quedó ahí tampoco, porque de nada nos valdría, ni a mí como cura, ni a todo el pueblo de Dios, de nada nos valdría venir a la misa, arrodillarnos, golpearnos el pecho, recibir la comunión diaria, confesarnos cada tanto. De nada valdría todo eso si nuestro Señor Jesucristo, que es amor, no se hubiese arrodillado aquella noche a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Entendéis por qué hice esto? Ya lo vais a entender, dice Jesús. Yo, que ustedes me dicen que soy Señor y Maestro, hice esto para que ustedes, queridos hermanos, todos ustedes, en cada uno de ustedes, se laven los pies, es decir, se sirvan con amor, amor desinteresado, amor que se da el uno al otro. Ved cómo se aman, decían en la antigüedad los primeros cristianos. Ese tiene que ser el signo por excelencia de la iglesia, de la asamblea, reunida en torno a la mesa, reunida en torno al altar. Ved cómo se aman, ved cómo se sirven. Sírvanse unos a otros, no tengan miedo, no tengan vergüenza. Todos estamos llamados a servirnos por amor y a atender las necesidades reales de cada uno de nuestros hermanos. Tenemos que salir a buscar a cada uno de aquellos hermanos que está más alejado, que más necesita, que está atribulado. ¿Cuántos hay por ahí que lamentablemente necesitan a Cristo y no hay quien se lo lleve? Y no hay edad para eso, desde los más chicos hasta los mayores, no hay edad para llevar a Cristo. Siempre y en todas partes seremos apóstoles de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida que transforma el mundo. Ave María Purísima.